Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que sea de su agrado este programa. Primero escucharán la ley 24 de la sura La Consulta.
Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiba fa in yasha'illahu yakhtim 'ala qalbik wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi innahu 'alimun bi dhati as-sudur.
O dirán: se ha inventado una mentira contra Alá. Alá sellará, si quiere, tu corazón. Pero Alá disipa lo falso y hace triunfar la verdad con sus palabras. Él sabe bien lo que encierran los pechos.
A continuación de la ley anterior con respecto al mandamiento divino para que los musulmanes sigan el camino del infalible Abd al-Bayt, como muestra de su creencia en el Islam y la gratitud al profeta, esta ley se refiere a los hipócritas entre los musulmanes que se negaron a aceptar la revelación divina y acusaron al profeta de falsificar una mentira en nombre de Dios, lo que resultó en la propagación de dudas entre las personas simples de fe enferma. En respuesta a esta blasfemia, Dios quiere decirles: si el profeta hubiera falsificado una mentira, Dios, que lo sabe todo, habría sellado su corazón y no le habría dejado decir nada que no sea una revelación. La ley luego deja en claro que Dios borra la falsedad y nunca permite que la falsificación distorsione la verdad, ya que Él sabe muy bien qué pensamientos pasan por la mente y qué oculta la gente.
De esta ley aprendemos que, primero, un verdadero creyente acepta todo lo que Dios le revela al profeta sin entretener las más mínimas dudas ni permitir que sus gustos y disgustos personales interfieran con la fe. Segundo, ha sido el hábito de los hipócritas a lo largo de la historia y especialmente desde el advenimiento del Islam hacerse pasar por creyentes para distorsionar los principios de la fe al dar una interpretación incorrecta de la revelación divina y el hadiz. Tercero, el exterminio de la mentira y la victoria de la verdad es la promesa de Dios el Omnipotente, que es consciente de todo y de todos, y no dejará a los verdaderos creyentes en la oscuridad.
Ya Rabb al-Alamin, ya Rabb al-Alamin, ya Rabb al-Alamin, ya Rabb al-Alamin, ya
Rabb. Ahora escucharán las aleyas 25 y 26 de la sura La Consulta.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
Él es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos y perdona las malas acciones, y sabe lo que hacéis. Escucha a quienes creen y obran bien, y les da más de su favor. Los infieles, en cambio, tendrán un castigo severo.
Únicamente le corresponde a Dios Todopoderoso aceptar el arrepentimiento de los penitentes y perdonar sus pecados. No hay puntos muertos en el Islam, y el camino del retorno está abierto en todo momento. Dios Todopoderoso perdona todos los pecados, pero se supone que el arrepentimiento debe acompañar el cambio de palabras y actitudes, o de lo contrario, sería una especie de hipocresía que no se puede ocultar al Señor, que todo lo sabe, dado que Dios Todopoderoso deja abierto el camino de regreso en todo momento y ha dado un amplio respiro a la humanidad para el arrepentimiento. Aquellos que sinceramente se arrepienten no deben repetir los actos viciosos ni volver a ser incrédulos. La ley 25 es una noticia para las personas que, después de ser engañados por los hipócritas con respecto al mandamiento divino de seguir al Al-Bait del profeta, lamentaron sus palabras y lloraron. Por lo tanto, se le reveló al profeta dar a los penitentes las buenas nuevas de que si se arrepienten sinceramente, Dios Todopoderoso perdona sus pecados. La próxima ley significa decir que Dios responde a las invocaciones de aquellos que creen y hacen buenas acciones justas. Sin embargo, es digno de mencionar que responder a sus invocaciones depende de la fe y de hacer buenas obras. Dios el Misericordioso otorga a esas personas mucho más de lo que pueden imaginar, mientras que su castigo es severo para los infieles.
De estas aleyas aprendemos que, primero, no hay callejón sin salida en el Islam, y el Señor Misericordioso ha dejado la puerta de la misericordia abierta al dar tiempo suficiente para arrepentirse y reformarse, lo que significa que solo los pecadores más viciosos y los incrédulos intransigentes se niegan a seguir el camino correcto. Segundo, los creyentes deben ser amables y misericordiosos el uno con el otro al perdonar a quienes lamentan sus faltas y fechorías. Tercero, el requisito previo para la aceptación de los pagadores y la súplica es tener fe en Dios y hacer obras justas.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
Ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura La Consulta.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
Si Allah dispensara el sustento a sus siervos con largueza, se insolentarían en la tierra. Lo que hace, en cambio, es concederles con mesura lo que quiere. Está bien informado sobre sus siervos, les ve bien. Él es quien envía de lo alto la lluvia abundante cuando ya han perdido toda esperanza y difunde su misericordia. Él es el amigo, el digno de alabanza.
Según el Islam, no hay callejón sin salida y el Señor misericordioso ha dejado la puerta de la piedad abierta al dar tiempo suficiente para arrepentirse y reformarse, lo que significa que son solo los pecadores más viciosos y los intransigentes, mientras los incrédulos terminan en el infierno por su negativa a seguir el camino correcto. El requisito previo para que acepten nuestros pagos y las súplicas es tener fe en Dios y hacer obras justas. Las aleyas que les recitamos ahora significan que todo lo que Dios Todopoderoso le otorga a la humanidad se mide de acuerdo con la sabiduría divina, ya que el abundante aumento de la provisión, es decir, una economía muy floreciente, hace que las personas de fe inconstante y los infieles disfruten de los pecados, los placeres mal definidos y el desperdicio de recursos. En otras palabras, dado que las recompensas divinas son favores, a veces las privaciones, que son tribulaciones divinas, también podrían llamarse favores, porque, como es evidente, la abundancia de provisión a menudo lleva a exceder los límites, la opresión de los demás y los pecados, lo que resulta en perdición y la destrucción de esa sociedad o civilización. Por lo tanto, la provisión medida previene la corrupción, y aunque la provisión abundante es un medio de prueba para los ricos, la restricción de la provisión nunca entristece a los verdaderos creyentes, ya que saben que tener medios menores es de hecho un favor divino para ellos por la abstinencia de deseos vanos y virajes fuera del camino correcto. La historia atestigua que la mayoría de las personas se vuelven negligentes de Dios y se rebelan contra las leyes divinas cuando se vuelven ricas y sienten que no les falta nada. Por lo tanto, el Señor, que todo lo sabe y todo lo ve, nos otorga provisión de manera sutil y medida, dependiendo de nuestros esfuerzos para ganarnos la vida por medios legales, sin perturbar el mundo de la naturaleza. Como dice la próxima ley, un ejemplo palpable a este respecto es la lluvia, en la que los seres humanos no tienen ningún papel. Las nubes que vierten aguas desde arriba simbolizan la concesión del sustento divino. En otras palabras, si no llueve, habrá sequía y abatimiento para la humanidad, debido a la imposibilidad de cultivar comestibles o calmar la sed a través del elixir de la vida, llamada agua. Por lo tanto, el Todo Loable, que es nuestro verdadero guardián, extiende su misericordia a través de las lluvias. Esto significa que entre los signos de la generosidad divina está que, cuando estábamos desesperados en el momento de la hambruna, Él envió lluvia para aumentar nuestra provisión a través del crecimiento de cultivos y árboles con frutos. Dios es, de hecho, nuestro amigo más confiable, a quien debemos obedecer en agradecimiento por sus favores.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Creador ha proporcionado sustento de una manera media para evitar la propagación de la corrupción y la rebelión contra los favores divinos, como es evidente por el escandaloso estado de cosas de las sociedades ricas, pero decadentes de nuestros tiempos. Segundo, los creyentes siempre conocen a Dios Todopoderoso, ya sea en pobreza o en abundancia, ya que saben que todo esto es una prueba divina para determinar el grado de fe. Y tercero, la lluvia es uno de los símbolos de la divina misericordia enviados por el verdadero guardián y el único refugio para los seres humanos, es decir, nuestro Creador amoroso. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Allah hamdan lillah.
potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. Estimados oyentes, les saluda a Rocío Hurtado y esperamos que nos acompañen en este programa hasta el final.
Les saluda Farzaneh Zati. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. En el nombre de Dios, queridos oyentes, estamos a su servicio con la primera parte del espacio Inversión extranjera en Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el programa de hoy les vamos a hablar de los potenciales y las ventajas del país para la inversión extranjera. Hoy en día no están ocultos a nadie la importancia y el destacado papel de la inversión en el progreso de los países y la economía global. Tampoco Irán, como un país que se considera una de las más importantes vías de comunicación en Asia Occidental, es una excepción a esta regla. Sobre todo porque en el marco de la economía de resistencia que sigue el país persa, la extroversión y la absorción de la inversión extranjera destacan entre los factores más importantes. Desde el principio de la Revolución Islámica de 1979, gobiernos totalitarios y arrogantes como el de Estados Unidos comenzaron a enemistarse con Irán, especialmente en el sector económico, imponiéndole sanciones. Con el incremento de todo tipo de penalizaciones económicas contra Irán en la última década, los planificadores económicos del país consideraron necesario el uso de potenciales y distintas oportunidades de Irán para alcanzar un modelo de resistencia de la economía. En este sentido, el modelo de la economía de resistencia fue plantado en 2011 por el líder supremo de la revolución, el Ayatolá Ali Khamenei, quien promulgó las políticas generales correspondientes el 18 de febrero de 2014 a las instituciones ejecutivas. La economía de resistencia busca llevar a la práctica las potencialidades de distintos sectores económicos de Irán. Algunos medios han comentado que la economía de resistencia equivale a la austeridad económica, mientras que no es así. En la austeridad económica nos enfrentamos con restricción en recursos y capital, por lo que tenemos que recurrir a la racionalización y reducción del consumo. Pero en la economía de resistencia no hay limitaciones, pero el mejor uso de los recursos existentes debe realizarse dentro de un plan programado. En la primera, la carga de las dificultades económicas pesa sobre el pueblo, pero en la segunda, la carga de las dificultades pesa sobre los planificadores y ejecutores del proyecto económico.
La economía de resistencia es tanto endógena como va orientada al exterior, es decir, proviene de su poder interior, pero también toma en cuenta las oportunidades exteriores. En las políticas generales de la economía de resistencia en Irán, se nota 8 políticas que están vinculadas al comercio internacional y la extroversión. Esta significa énfasis especial, particularmente en las oportunidades de exportación y los mercados regionales y extrarregionales. La extroversión apunta a la importancia que concede Irán a la interacción con otros países en el ámbito económico. Una de las vías de esta interacción es abonar el terreno para la inversión extranjera. Irán cuenta con especiales potencialidades y ventajas para la inversión extranjera, entre ellas su especial ubicación geográfica. Irán, ubicado en el sur de Asia Occidental, conecta el continente viejo Europa. Es vecino de los mercados en crecimiento del Golfo Pérsico y está cerca de buena parte de Asia para comerciar con la región. Además, disfruta de una posición estratégica en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, considerados como dos trascendentales vías fluviales para el transporte internacional del crudo. Irán comparte fronteras terrestres con 7 países y fronteras marítimas con otros 8. La estructura geológica de Irán, en lo que se refiere a recursos mineros, se extiende a los países al este y al norte de la nación persa, Afganistán, al este de Irán, y los países centroasiáticos tales como Tayikistán y Uzbekistán poseen considerables recursos mineros, pero su punto débil es que no tienen acceso a las aguas libres y carecen de adecuadas infraestructuras como ferrocarril, carreteras, energía y fuerza laboral especializada. Inversiones extranjeras en Irán posibilitarían el acceso a las reservas de los mencionados países, ya que la única vía económica para el acceso de los mismos a las aguas libres para exportar productos mineros son Irán y el Golfo Pérsico. En el Golfo Pérsico, sin contar las islas, Irán tiene 1.400 kilómetros de frontera marítima y numerosos puertos, a través de los cuales tiene un acceso relativamente fácil y barato a las aguas libres y los mercados mundiales. Este potencial permite que los productos de las minas e industrias mineras de los países vecinos se ofrezcan a los mercados mundiales en el mínimo costo. Además del acceso de Irán a las aguas libres, la existencia de una enorme red ferroviaria que está conectada a la mayoría de los países vecinos, así como adecuadas carreteras por un lado y el apropiado precio de la energía en Irán por el otro, reducen los costos de la inversión. Por tal razón, se puede decir que Irán se considera la puerta de entrada a los mercados de inversión de las minas en los países de Asia Occidental y Asia Central.
Según las cifras de las organizaciones internacionales, Irán y sus 15 vecinos tenían en 2014 una población de 650 millones de habitantes, lo que significa el 9% de la población mundial. Además de que los vecinos de Irán cuentan con mercados de decenas de millones de personas, Irán, con una población de más de 80 millones de almas, es un país adecuado para todo tipo de inversiones extranjeras. Amén de la considerable población de Irán, la existencia de mano de obra barata y la fuerza laboral especializada y joven destacan entre otras relativas ventajas del país en materia de la fuerza humana. Dicho de otra forma, la existencia de la fuerza laboral y la fuerza especializada barata motiva que aumente la explotación y la productividad derivadas de la inversión. Además de la fuerza laboral barata, el acceso a la energía barata es otra relativa ventaja de Irán para la inversión. Por ejemplo, un repaso al costo de la electricidad por kilovatio hora en el mundo demuestra que Irán, junto a países como China, la India y Sudáfrica, ha vendido la electricidad más barata en el planeta en 2017.
Asimismo, la gasolina más barata del mundo se vende en Venezuela e Irán. Tal como se mencionó, el acceso a toda clase de energías baratas como uno de los instrumentos de la producción destaca entre las mayores ventajas de la inversión extranjera en Irán, lo que contribuye a que el bien se produzca a un precio más bajo. Irán ocupa la segunda posición en reservas de gas y la cuarta en reservas de petróleo en el mundo. Con el 11% de reservas probadas de petróleo y con el 18% de reservas probadas de gas en el mundo, Irán ocupa una situación especial en lo referente a reservas energéticas y en este sentido es un buen país donde invertir. Los terrenos de la inversión extranjera en Irán son muy diversos, amén de los sectores petrolero y gasístico. El país cuenta con múltiples potenciales para la inversión en los campos de la industria minera y metálica como aluminio y acero, la vivienda, el urbanismo y la construcción de carreteras, la petroquímica y energías limpias, agricultura, ganado y aves, transporte y todo tipo de turismo, los cuales abordaremos en los próximos programas. Estimados oyentes, muchísimas gracias por su sintonía.
Estimados oyentes, esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Vísperas del décimo aniversario de Hispan TV, Facebook elimina permanentemente la cuenta de 1.400.000 seguidores del medio de comunicación. Pero no es la primera vez que nuestra cadena informativa afronta este tipo de bloqueos o censuras en sus redes sociales. Lo que queda evidenciado es que miles de horas de videos con noticias y análisis que muestran realidades alternas y voces alrededor del mundo a la que otros medios no dan tribuna, quedan censurados. ¿A quién está haciendo incómodo o incómodas estas publicaciones? Estamos en Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
En un nuevo ataque contra la libertad de expresión, la red social Facebook ha anulado permanentemente la página de Hispan TV.
No es la primera vez que las multinacionales tecnológicas estadounidenses censuran las páginas de Hispan TV en diversas plataformas de redes sociales, YouTube, Google, Instagram y ahora Facebook. La cuenta de Hispan TV en Facebook, con más de 1.400.000 seguidores, primero fue bloqueada el 18 de octubre pasado de manera temporal. Y este martes fue eliminada definitivamente. La razón, según la empresa matriz Meta, compartir contenido pornográfico, algo prohibido por las leyes de la República Islámica de Irán. Hecho que ocurre en fechas que la cadena alternativa iraní celebra su décimo aniversario. Fue lanzada al panorama informativo internacional para romper con la hegemonía de los medios de comunicación occidentales. Pero su relato sobre los acontecimientos mundiales parece haberle disgustado a las grandes empresas de comunicación norteamericanas. El portal de vídeos de Google, YouTube, ha cerrado varias veces la cuenta de Hispan TV, incluso de su programa estelar de análisis Detrás de la Razón. Una censura mediática contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
La censura contra medios alternativos o los medios de comunicación estatales críticos a Washington no se limita a Hispan TV. También ha sido el caso de la cadena hermana Press TV, así como la cadena rusa RT, declarada en Estados Unidos como agente extranjero, o la cuenta de YouTube de los canales nacionales de Cuba y Venezuela, Cuba Visión Internacional y BTV.
Y es que esta mañana del jueves 20 de agosto ha sido censurado, cerrado, restringido, bloqueado nuestro canal en la plataforma de YouTube, canal oficial de Venezolana de Televisión.
No hay que olvidar que Google, propietario de YouTube, se rige bajo las leyes de Estados Unidos. Y tampoco que Internet fue inventado como un proyecto militar y desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Así que en nuestro paquete informativo censura Hispan TV en esta ocasión a través de su red social Facebook, de su cuenta. en esa red social. Vamos de inmediato al análisis, pero antes presentamos a nuestros expertos en la materia. Con nosotros hoy Axera Moizarra, analista internacional, licenciado en Ciencias de la Información desde Madrid, la capital de España. Y también nos acompaña Breno Altman, periodista, fundador de la web Opera Mundi desde Brasilia, en Brasil. Ya los tenemos con nosotros. Les doy la bienvenida. Axier, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes y, en primer lugar, enhorabuena por esos 10 años de lucha al frente de los medios, digamos, no mainstream, esos medios de comunicación que son alternativos y que realmente lo que vienen a dar es un enfoque, una opinión y, sobre todo, también abrir las puertas de la información a esos telespectadores o esa opinión pública que realmente está sufriendo el poder mediático de las grandes corporaciones.
Y gracias a ti también por ser parte de esas voces de analistas que han estado con nosotros durante todo este tiempo. Y pues le doy la bienvenida igualmente a Breno. ¿Qué tal, Breno? Te saludo.
Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá otra vez en Hispan TV por el rol que tiene Hispan TV en la batalla de la información, en la batalla de las ideas, en ese mundo conturbado que vivimos.
Bueno, vamos a iniciar este análisis, Axier, quizás con una reflexión, porque cuando nos toca precisamente hablar de nuevo, ya lo hemos hecho en otras ediciones del programa, cuando nos corresponde analizar, reflexionar sobre una nueva censura a un medio alternativo, más allá de que sea Hispan TV, un medio alternativo o no proveniente a ese sistema tradicional, hegemónico de información. Vale la pena volverse a preguntar cómo logran romper esa barrera estos medios o cadenas alternativas y quizás con voces incómodas para otros, si deben seguir transmitiendo o subiendo su contenido a través de redes y tecnologías monopólicas que provienen precisamente de Occidente o de Norteamérica, el sistema pues al que quizás le puede estar resultando incómodo lo dicho por estos medios.
Bueno, la suerte que tiene en este caso los medios de comunicación, como Hispan TV, como habéis dicho antes en la introducción, es que ante un bloqueo siempre hay una oportunidad, siempre hay puertas que derribar, siempre hay alambradas que saltar, siempre hay barreras que también que sobrepasar. Y al final lo que importa es el primor de la información y olvidar y saber qué estamos fomentando a través de nuestras voces, a través de nuestras opiniones, a través de nuestras piezas informativas, documentales y otros programas, saber que estamos fomentando una visión alternativa, ¿no? Una visión que realmente está calando dentro de la opinión pública. De hecho, es el número creciente de consumidores de nuestra propia información, el número de personas que son cada vez más seguidores de nuestros canales no mediáticos en el sentido de no convencionales, no digamos que confluyen en la forma del mainstream, y eso ante todo no se puede parar. Y tenemos que entender una cosa, las revoluciones siempre han comenzado de la misma forma, ¿no? Una pequeña chispa ha agitado unas masas que no estaban contentas con el poder establecido en base a unos criterios que no tenían que se habían oprimidas, ¿no? Y que estaban oprimiendo a la opinión pública y sobre todo cortapisando la libertad de expresión, y al final ha sido pues la propia masa, la propia multitud la que ha derribado todo muro que se le ha puesto encima. Y en el caso de Hispan TV, por mucha censura que esté habiendo, muchos bloqueos de páginas web, también contenidos también prohibidos en ciertos países, pero al final esa corriente alternativa sigue su curso, sigue su fluir, y lo más importante es que con más rabia, con más razón y con más ganas, lo que se hace es seguir trabajando por llegar a más gente y cada día a más gente, y sobre todo, que la opinión pública se enganche a esta corriente alternativa, a esta información veraz y de opinión totalmente bien plasmada, y no obedece a intereses partidistas ni obedece a intereses imperialistas, que es lo más importante, ¿no? Porque el frescor de la información, el frescor de esta nueva realidad, es el que está convenciendo poco a poco a la opinión pública de este nuevo mundo, que ya tiene que dejar atrás de una vez por todas las figuras y los roles de los anteriores personajes.
A ver, Breno, voy contigo, la misma interrogante, quisiera conocer tu consideración sobre esta reflexión, este punto de quizás esas barreras que siguen afrontando hoy los medios alternativos como Hispan TV, pues en canales, en redes sociales, dirigidas o monopólicas y que vienen generalmente desde Occidente.
Mira, yo creo que nosotros debemos conceber la actuación de los medios alternativos de comunicación, como es el caso de Hispan TV, como una guerra de guerrillas comunicacional. Tenemos que ocupar todos los espacios. ¿Qué se va a pasar? Muchas veces los monopolios y los oligopolios van a cerrar un espacio. Nosotros tenemos que abrir otros y otros y otros en las redes sociales, por todos los canales, por todas las vías posibles. Lo más importante, y estoy de acuerdo con la opinión anterior, lo más importante es mantenernos, profundizarmos nuestro contenido, el contenido de esas de esos medios independientes. Puede parecer algo ingenuo, pero yo creo firmemente que más temprano o más tarde la verdad es victoriosa. ¿Por qué la verdad es victoriosa? Porque la gente cuando recibe una información puede, o un análisis o una opinión, la gente puede ser ludibriada, puede ser engañada por un cierto tiempo, pero no por mucho tiempo, porque tiene las condiciones de comparar la información, la análisis o la opinión con la realidad de sus vidas, con los hechos políticos, con los hechos históricos. Entonces, nosotros tenemos, como es el caso de Hispan TV, un contenido fuerte, una calidad de información, una calidad de análisis. Es posible avanzar en esa guerra de guerrillas comunicacional. Nosotros no podemos salir de ningún espacio. Tenemos que estar en las redes oligopolizadas, como es el caso del Facebook o del Twitter, entre otras redes. Aunque se cierren espacios, aunque se censure, hay que volver y volver y volver tantas veces cuantas sean necesarias. Hay también que construir redes autónomas. Hay algunos casos de redes autónomas. El caso más evidente es el caso chino. China ha construido redes autónomas, tiene su Facebook, tiene su Twitter, tiene su Google. Yo creo que alianzas regionales pueden construir redes alternativas. Es el caso de Latinoamérica, con el avance de los gobiernos progresistas. También puede ser el caso de Irán y otros países aliados, también puede ser el caso de Rusia, y avanzar en eso. Pero lo que nosotros no podemos es desistir de los espacios. Lo que busca el imperialismo es que nosotros nos auto excluyamos de los espacios de los oligopolios, que hoy día son las principales ventanas de acceso a la información. La gente no busca más un canal, un medio, poca gente lo hace. Fundamentalmente la gente llega a la información por las redes y sí, hay que pelear por esos espacios, siempre, siempre con un contenido muy claro, muy verdadero, muy combativo.
Y más en una época en donde pues hay una llamada generación millennial que consume todo este tipo de información a través de un teléfono, de un smartphone, de una computadora. A ver, ya vamos a profundizar un poco más, Breno, en el tema de esas alternativas, como bien lo has venido mencionando. Voy primero con Axier, y Axier, bueno, bien sabemos que no es la primera vez que Hispan TV afronta este tipo de censuras. Observamos en esta ocasión que ha sido Facebook, con una cuenta, reiteramos, con alcance de 1.400.000 seguidores, pero quizás lo que parecería inverosímil, irrisorio, es cómo razonar esa justificación que en esta ocasión da Meta, Facebook, de que una cuenta de un medio iraní para el mundo incurrió supuestamente en contenido pornográfico. Una cuenta que proviene de un país islámico, y bien lo saben ustedes, ¿sí saben lo que eso significa?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que intentar entender las razones que ha entregado, ¿no? Que desde la matriz Meta, como bien decías vosotros antes al inicio, de las razones supuestas para prohibir una página, censurar una página, yo creo que es caer en el ridículo total, ¿no? En este caso están hablando de pornografía cuando obviamente no hace falta que nos preguntemos ni siquiera ni valorarlo, merece casi la pena, ¿no? Porque roza el bochorno, por así decirlo, y bueno, no sé ni casi cómo realmente cómo adjetivizar esta decisión. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que, como bien decías, es una plataforma o una cuenta que tenía 1 millón y pico de seguidores. Pues lo que tenemos que entender es que este 1 millón y pico de seguidores hay que darle la vuelta, tienen que ser nuestra propia plataforma, y cada una de esos seguidores de HispanTV tendría que denunciar a Meta por el bloqueo de la página, de una página que a él le gusta, ¿no? Y eso es cuando tienes a 1 millón de personas, 1.400.000 personas en contra de una decisión de Facebook. No creo que Facebook en estos momentos esté por perder 1 millón y pico de personas cuando ya se ha convertido, digamos, en una red social que ya está teniendo bastantes detractores en los últimos tiempos por sus movimientos, sí, y sobre todo por sus entregas al poder imperialista, por así decirlo. En cuanto a ambas de las razones, es por inventarse una más. Es que nos pueden decir realmente que es porque HispanTV pertenece a los extraterrestres o cualquier otra idea idiota que podríamos poner bajo la suscripción de Meta para prohibir un canal. Yo creo que lo importante es, primero, como bien decía mi compañero, estar presente en todas esas ventanas donde se pueda estar presente, y segundo, saber que HispanTV es una corriente alternativa y creérselo. Realmente creérselo, porque muchas veces los medios de comunicación morimos de éxito, ¿vale? De un éxito porque nosotros mismos nos creemos que somos los buenos. Segundo, porque sí, nos apagan la voz. Y tercero, porque no sabemos reaccionar. Y ante todo esto, lo que sí que tenemos que hacer es, primero, que somos el medio que generamos una supuesta amenaza, ¿vale? A los intereses de la opinión pública, pero no, es a los intereses de una plataforma que depende de un poder administrativo imperialista, ¿no? Que trabaja en base a sus propios intereses. Ahí está el quid de la cuestión. Y donde HispanTV lo que tiene que hacer es valer esa voz, valer esa plataforma y hacer entender a la opinión pública de que no es un medio mainstream, que no va a decir los titulares del poder de turno que quiera decir los titulares, y sí que es verdad que China tiene sus propias redes sociales, sus propias redes también de comunicación. Obviamente Rusia también lo tiene, con Yandex, con, ¿cómo se llama también? Contacte, que es el Facebook ruso, y otras alternativas. Pero al final, tú tienes que estar presente en todas las partes del mundo. Y HispanTV, además, que emite en una lengua como es el español, que está presente y, gracias a Dios, es de las más habladas y cada día más poderosa del mundo, pues tiene que conquistar todo ese espacio entero dejado por otras plataformas. Si la gente no quiere ver CNN, si la gente no quiere ver BBC, si la gente que prefiere ver HispanTV, será por algo.
Allí una arista bastante clara que nos brinda Axier. Y, Breno, voy contigo, y vale la pena también profundizar un poco en si tampoco es casual que este tipo de censuras ocurren justo cuando están aconteciendo realidades álgidas en la región, y que bien sabemos desde Irán y a través, en este caso, de HispanTV para su público de habla hispana, se están informando y generando análisis. Y tan solo por poner ejemplos, los menciono algunos: la agresión saudí en coalición feroz contra Yemen, las agresiones israelíes para desalojar cada día más a palestinos de sus tierras, y los intereses ahora, bueno, de Estados Unidos en la Europa del Este contra Rusia, y eso por mencionar solo algunos, ¿no? ¿Cómo profundizar un poco en este caso cuando ocurre esta censura, justo cuando se informan sobre estos temas álgidos que están aconteciendo a esta hora?
Mira, no es novedad para nadie que hay en el mundo en ese momento una polarización creciente entre bloques políticos. En ese momento, el escenario central de esa polarización es la situación en Ucrania, entre Rusia y la OTAN, la escalada militar de la OTAN de Estados Unidos para fragilizar la seguridad de Rusia. Los americanos, los norteamericanos, están se preparando para esa situación, y no lo hacen solamente de un punto de vista militar o político o diplomático o económico, también lo hacen de un punto de vista comunicacional. O sea, la comunicación es crecientemente en los últimos 100 años una estratégica arma de guerra. Quien detiene la información tiene una arma muy poderosa. Es por eso mismo que los grandes oligopolios mediáticos, las grandes redes sociales controladas por el capital estadounidense, tratan de cerrar puertas y ventanas para la comunicación alternativa. No es tampoco sorpresa para nadie que HispanTV, Telesur y RT News de Rusia son En ese momento, los tres vehículos principales combatidos por Estados Unidos en esas redes oligopolizadas por su capital, porque los tres medios tienen mucho espacio, tienen influencia, además de la televisión, tienen influencia en Facebook, en YouTube, en Twitter y otros medios oligopolizados. Uh-huh. Estados Unidos desea reducir al máximo el espacio de esos medios para poder tener control de la información en ese momento de polarización. Yo creo que hay que analizar la censura a Hispan TV, los ataques a los medios alternativos, como parte de una estrategia geopolítica del imperialismo en ese momento que se vive, repito, de polarización con Rusia y con China.
Así es. A ver, hay un punto también, y antes de que se nos agote el tiempo, Axier, que ya estamos en la recta final, sobre el cual algunos expertos debaten y comentan de que hoy los grandes consorcios de la comunicación digital principalmente saben que al controlar evidentemente los canales de la comunicación en redes sociales pueden controlar esas mayorías, porque justamente son estas redes sociales las más populares o las que usan en su mayoría los jóvenes y las personas que desean mantenerse informadas o también emitir opiniones y comentarios. Pero en base a esto, para algunos se debería lanzar una especie de estrategia global contra lo que llaman la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses en torno a esta área. ¿Tú crees que esto podría ser factible?
Claro, es que tú además, Javier, tú has hecho además una introducción muy bien, ¿no? Una exposición además bastante clara y precisa, porque estabas diciendo que incluso Facebook o la matriz Meta se somete a las leyes norteamericanas. Sí, pero al final es una industria o es una empresa que está presente a nivel mundial. Es una empresa que tiene seguidores y usuarios uh-huh. de modo internacional. Lo mismo hay gente de Perú, lo mismo hay gente de Rusia, lo mismo hay gente que está en Teherán, lo mismo hay gente que está en Madrid, ¿sabes? Que realmente es una multinacional de naciones, ¿no? Y realmente, ¿a qué leyes se tendría que someter Meta, ¿no? Por ejemplo, no solo las norteamericanas, es más, hasta en eso está ganando el relato, los medios mainstream, ¿no? Que una empresa norteamericana que se basa solo en leyes norteamericanas está presente en el resto del mundo y está gobernando al resto del mundo bajo la influencia de las leyes norteamericanas. ¿Cómo es eso? Basta con preguntarse solo eso. Uh-huh. Cuando se creó la Internet y sus redes, lo que se suponía que era, se daba un espacio de libertad hacia la opinión, ¿no? Hacia la opinión claro. pública. Y estamos viendo que DAS intenta canalizar esos espacios públicos de opinión para intentar llevar un relato común que obedece al pensamiento mainstream. Antes estábamos viendo que la censura la hacían en base al poder político, obviamente. Pero 50 años después estamos viendo que la censura se realiza mediante el poder económico, que realmente uh-huh. estamos viendo que quienes manejan los hilos de este mundo, de esta política internacional, de la geopolítica, son los medios y sobre todo son los hilos económicos. Antes decía mi compañero, hablando del tema de Ucrania y de Rusia, estamos viendo que realmente sí que es verdad que hay una cuestión geopolítica, pero por encima hay una cuestión que está todavía más por encima, que es una cuestión económica. Si Rusia cierra el gas o cierra los canales de distribución del gas, lo que tiene que hacer Europa, países europeos como Alemania o Francia, tienen que comprar su gas hacia Marruecos o tienen que comprar el gas hacia Estados Unidos. Marruecos también es socio de Estados Unidos. Qué casualidad que ahora Estados Unidos se volvería el principal distribuidor de gas de los países europeos. Vemos que es una razón económica para establecer o echar sus tentáculos en base a algo que no es suyo. Y en este caso la opinión pública no obedece a los intereses estadounidenses. Y la opinión pública y los seguidores de Hispan TV no obedecen a los intereses del imperialismo estadounidense, sino a una corriente de opinión propia, una libertad de expresión que se ejerce en base a analistas, periodistas y a informaciones y piezas, que es la base del periodismo. Ya lo dijo en su época Miguel de Unamuno, ¿no? Que antes la verdad que la paz. Y en eso tenemos que trabajar.
Así es. Con esa frase justamente vamos a concluir esta edición especial de Detrás de la Razón y esperando, pues, de alguna u otra forma poder seguir contando no solo con su análisis, sino que de alguna u otra manera y por las vías que puedan ser posibles seguir llevándoles a nuestro público estos análisis y la información y las realidades que otros medios no cuentan. Les agradezco a ambos, a Axier y también a ti, Breno. Será hasta un próximo análisis acá. Que estén bien.
Resistencia, mucha resistencia.
Así es.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Allí entonces quedaba el panorama más claro. Lo cierto es que a la fecha ese monopolio de redes sociales norteamericanas, que incluso han sido acusadas, reiteramos, por poner en riesgo la información privada de millones de sus usuarios, siguen sosteniendo un dominio sin igual, pasando por alto muchas veces a la justicia de sus propios países. Nosotros desde acá seguiremos pues llevándoles la información y las realidades a través del medio que sea. Mañana vamos a poner el foco de análisis en Honduras, este país centroamericano que, empezando un nuevo gobierno y de izquierda, ya tiene una crisis político en el seno de su parlamento. Les esperamos y gracias como siempre por su sintonía. Cuídense mucho.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.